desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es una gran bendición poder estar una vez más en vivo y en directo a través de Radio Bautista, por medio de Facebook en el audio. Y a partir del día de hoy, domingo 16 de julio del año 2017, en vivo, ya en video. Acá en nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Y vamos a buscar a nosotros en Romanos capítulo 3, Romans chapter 3, verse 1 through the 10. Voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 9, pero en el versículo 10 lo hacemos todos. Queremos dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen, los que se unen en este momento a esta transmisión, y los saludamos desde acá de nuestra iglesia. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, noche, Vivir sin Cristo es agrio. To try and to pretend to live without Christ, it's sour. Es muy agrio. Tratar la manera de vivir sin Cristo es para aquellos que no lo conocen, o aquellos que ya lo conocieron y se apartaron, por alguna razón se llegan a resentir con Dios y piensan que pueden vivir sin Dios. Lo mismo sucede. Es agrio vivir sin Él. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 3, por favor, Romanos capítulo 3, del 1 al 9 leo yo, en el 10 lo hacemos todos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira, mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, y te damos gracias por ella. Pedimos, Padre, que bendigas este momento, que nos hables al corazón, que bendigas nuestras vidas. Oramos por nuestras misioneras allá en España. Pedimos por el doctor Roberto Zabaleta Jr. Pedimos también, Señor, por mi hermana Vera, por la hermana Garza, la mamá de nuestra hermana Elizondo. Pedimos por la salud de nuestro hermano Tony Zaguirre. Pedimos también, Señor, por tu intervención y la bendición en la salud del pastor de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Quien diga que se puede vivir sin Cristo, miente. Quien insiste y dice que se puede vivir sin Jesús, está exagerando y se equivoca. Existir sí puede, pero vivir en toda la extensión de la palabra es imposible, porque Jesús es el dador de la vida. Los animales también viven, pero tienen existencia. Y esa era una comparación que hacía también el rey Salomón en su libro de Eclesiastés, donde dice que lo mismo pasa a todos, a las bestias, a los animales y a los hombres. En el sermón de esta noche vamos a ver algunos puntitos que van a describir a dos tipos de personas. Van a describir a la persona que insiste en negar la existencia de Dios. Vamos a tratar la manera de explicar cómo vive y qué es lo que piensa esta persona que ignora que Dios es real, que es el creador. Pero también vamos a hablar de aquel cristiano que en algún momento en la vida, por algún problema, por alguna situación, movido por algo, arrollado tal vez por la vida, un día le hablaron de Jesús, compungido de corazón, lo reconoció, lo recibió, empezó a disfrutar de esta delicia que trae el Evangelio. Pero fue de una muy corta duración, empezó a ver que algunas cosas no pasaban en su vida, pero sí pasaban en otros. Empezó a darse cuenta que su cristianismo no era lo que le habían a él ofrecido, como que no había alcanzado el nivel o no había llegado al punto en donde él se imaginaba que su vida podía estar. Se aparta, se resiente, se aleja de la iglesia, se va molesto con Dios. Cuando le toca hablar de Dios, no habla otra cosa más que cosas negativas. Si le toca hablar de la iglesia, no hace otra cosa más que exhibir, no hace otra cosa más que exponer las falencias de una iglesia. Se le olvida que los que estamos en una iglesia no somos dioses, ni pretendemos serlo, que somos seres humanos, que tenemos errores, que cometemos pecados y que somos nosotros falibles. Entonces, es agrio vivir sin Cristo, tanto para el inconverso como también para el creyente que se apartó. Es agrio, porque precisamente es eso, o por eso es que vino Jesús a traer con el mensaje de las buenas nuevas de salvación la dulzura para ponerla en nuestros labios y para que podamos nosotros saborear lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces el hombre empieza a querer rellenar esos huecos. El hombre, por instinto, como no tengo esto, entonces aplico lo otro, por instinto natural, empieza a rellenar esos vacíos, esos espacios, esos huecos en su vida, en su corazón, con algunas cosas como la vanidad. Se vuelve un tanto vanidoso. Se vuelve también una persona con excesos y probablemente no con situaciones de drogas ni alcohol. Algunos caen en esto, algunos experimentan esto, excesos. Usted ve, por ejemplo, el muchacho este exhibicionista, este narcisista boxeador, ¿no? El Floyd Mayweather. Para él es una satisfacción enorme el abrir maletines y dormir o pretender tomar una siesta rodeado de un montón de fajos de billetes y de miles o millones de dólares. Eso a él lo alimenta, eso a él lo hace feliz, eso a él lo hace sentirse importante. I am the IRS. Imagínense lo que dijo, I am the IRS. Debe 22 millones y pico de dólares al IRS, pero dice que no importa, que con lo que va a ganar ahorita va a servir para pagar y tapar la boca a los del IRS. Oro, relojes, carros, tiene una bodega inmensa de vehículos. El tipo no es feliz. El tipo es un amargado. El tipo es un resentido. Y hay personas que también empiezan a mitigar o a llenar algunos de esos espacios con materialismo. Otros con fantasías. Otros, tristemente, y esto suele pasar, o nos suele pasar verlo nosotros acá, personas que vienen y se quieren esconder en la iglesia. Y lo único que encontraron en la iglesia fue decepción. Porque les pintaron tan bonito lo que son los cultos, le pintaron tan agradable lo que es una iglesia, le pintaron tan hermoso todo aquello que tenga que ver con la fraternidad, el compañerismo, esta gente linda. Y repito, no somos perfectos. Somos seres humanos, con falencias, con pecados, con errores. Y algunos, porque tristemente tenemos el defecto de poner los ojos en las personas tienden a decepcionarnos, tienden a defraudarnos, o nosotros mismos somos los más proclives en poder decepcionar y poder defraudar a la gente. Entonces la gente se va resentida con esto. Tanto tiempo que me resistí, tanto tiempo que yo no creí, tanto tiempo que yo evité, tanto tiempo que yo evadí en la idea de que algún momento yo pudiera vivir en una iglesia y en un espacio en el cual yo no estaba pensando probablemente bien, fui seducido, me persuadieron, llego a la iglesia y lo que encuentro es peor de lo que yo vivía en el mundo. Entonces empezamos a sentirnos nosotros como unas personas totalmente desgraciadas. Personas que por buscar experiencias religiosas terminan con frustraciones y decepciones. Así que lo que vamos a ver nosotros ahora, y por medio de la palabra de Dios, tiene que ver con esto, que cualquiera, oiga esto, cualquiera que pretenda vivir sin Cristo, se encamina a una vida llena de sinsabores. And doesn't matter who he is and who she is. You can be a born again Christian and you can be an unbeliever, but if you pretend to live without Christ, your life is going to end up in a sour taste. No importa quién sea, si usted es cristiano o no es cristiano, y usted pretende vivir su vida sin Cristo, su vida terminará con sinsabores. En el libro del profeta Isaías está recopilado una de las ofertas, no digo tentadoras, pero sí una de las ofertas más irresistibles que cualquier ser humano tenga que verse expuesto. El punto número uno habla de que es agrio, vivir sin Cristo es agrio para la persona que no lo conoce. Mire, en Isaías capítulo 55, versículos 1, el 2 y el 3, solo quiero que usted vea lo que Dios le propone. Solo quiero que usted vea y analice la propuesta que está en la Biblia, no solamente para usted, sino para todos aquellos que quieren, aquellos que andamos sedientos, aquellos que tenemos hambre de algo, aquellos que tenemos sed de algo, aquellos que vivimos una vida llena de insatisfacciones. Probé a hacer esto, no lo logré. Probé a hacer lo otro, no me funcionó. Me fui de mi país y me vine para el sueño americano y me fue peor. Me quedé allá, me resistí, cambié de facultad, cambié de universidad, cambié de carrera, vendí mi negocio, me metí a hacer esto y nada funcionó. Entonces, a ese tipo de personas, no quiero en ningún momento pasar atropellando a nadie, personas que piensan que las frustraciones de la vida tienen que ver también o que se ven expuestas o expuestos cuando se enamoraron, se ilusionaron, se casaron, se divorciaron y metí las patas y no era la persona correcta, me enamoro de otra persona, me hago vida y entonces ahora, hoy sí, pasa un año y vuelve otra vez a lo mismo. Entonces ahí es donde vienen estas constantes frustraciones y estas constantes fastidios en la vida. Para mí, yo le puedo decir, en mi forma tan pobre de poder apreciar la Escritura, yo puedo pensar que esta es una de las propuestas más interesantes que el hombre puede recibir. Isaías capítulo 55, 1 al 3, vea lo que dice la Escritura. A todos, no dice a la mayoría, no dice a algunos, no dice a más de la mitad. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Hace una pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ojo en el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Repito, para mí es una de las ofertas, o es una de las propuestas, o si usted le quiere llamar un negocio, para mí yo pienso que este es un negocio irresistible. Esta es una propuesta, esta es una oferta de la que nadie puede en ningún momento venir y desechar. Cualquier persona sobre la faz de la tierra se podría ver ultra bendecido si hace caso a lo que dice esta escritura y sobre todo quién lo está diciendo. Nosotros hoy hemos creído, en nuestra iglesia ya dejamos, hace muchísimo tiempo, dejamos de gastar cantidades de dinero en litografías, en imprentas, en serigrafías. Yo me recuerdo que así hacíamos nosotros de 1,000, 2,000, 5,000 afiches, pósters, cuando teníamos campañas evangelísticas. Se las dábamos a los hermanos de la iglesia para que los pusieran en la ventanilla de su carro. Yo me recuerdo que andaba en el centro de la ciudad pidiendo permiso en todas las tiendas. Llegábamos allá a la tienda suya, Juanita, a las tiendas del hermano Andy, y poníamos... inclusive en lugares donde decía no soliciten, como éramos amigos nosotros de ellos, me permitían que yo fuera a anunciar. Y descubrí una cosa, que tal vez, y esta es la forma más barata, que la mejor publicidad que nosotros tenemos en la iglesia son ustedes. La vida cambiada de ustedes, la vida transformada, el testimonio que ustedes dan en el mundo donde ustedes viven, es la mejor publicidad que nosotros tenemos. Aquí tenemos un caso, tenemos una fila llena en una persona, donde vino toda esa gente que está sentada en la tercera fila, vino por una persona. Usted no vino por las páginas amarillas, usted no vino por Facebook, usted no vino por ninguna llamada telefónica, no, vino porque alguien le trajo a la iglesia. Alguien que a usted le inspiró, alguien que a usted le dijo, y alguien en la cual usted se vio replegado, y alguien que le convenció y le persuadió de que verdaderamente vivir en Cristo o el cristianismo es algo lindo, algo hermoso. Y Dios nos dice a todos nosotros que paremos esa búsqueda infructuosa de querer andar buscando la felicidad o la satisfacción de la vida o el propósito de la vida o la razón de la vida en alguien que no es Dios, en alguien que no es Cristo. Dios nos invita a nosotros a deleitarnos. No hemos llegado todavía ahí. ¿Se imagina usted que ya vamos cerca de la mitad de la Biblia? Ya vamos en el estudio número 103 este miércoles con las promesas de Dios. Estamos tal vez unas 4 o 5 semanas para poder terminar el libro de los Proverbios. Vamos a Eclesiastés, pero uy, hermano, cuando entremos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, vamos a encontrar una lista interminable de promesas. Algunas de estas son casi una repetición de las que vimos en el Pentateuco, de los que vimos en los libros históricos, de los que vimos en el libro de los Salmos, pero esto confirma y corrobora de lo que Dios dijo hace 4,000 años, lo está repitiendo hace 2,000 años y toma efecto y es efectivo para ahora, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces Dios nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él no quiere que nosotros sigamos con este sinsabor, o Él no quiere que nosotros continuemos en la vida con esto agrio y con esto amargo que está en nuestra boca por las cosas que nos dejan la vida. ¿Se recuerda usted que cantábamos hace mucho tiempo, o aún lo cantamos, donde aquel corito dice, y vivir con Cristo más dulce y cada día será? Le dije yo a un buen amigo esta semana que pasó, ahora que pasó esto en tu vida, now that this happened in your life, you're going to start falling in love with God a little bit more. Vas a empezar a enamorarte, vas a empezar a darte cuenta, vas a empezar a descubrir, vas a empezar a saborear que every day with Jesus es sweet, and it's sweeter, y dulce, y dulce, y dulce, cada día más. Hermano, no estamos hablando de que no van a haber problemas. No estamos ilusionando a nadie de que no van a haber situaciones adversas. Jesucristo mismo, qué lindo que lo dijo para que nosotros no nos atrevamos a inventarnos cosas. Jesús dijo, en el mundo tendréis, exactamente, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Dios nos invita a nosotros a deleitarnos en Él, para que ya no haya nada agrio, para que ya no haya nada amargo en nuestra boca. Todos nosotros vivimos en momentos en los cuales hubo situaciones agrias. O nosotros conocemos probablemente a las vidas de algunas personas que se resisten y hay que respetar. O sea, no podemos nosotros atropellar, no podemos nosotros llegar y avasallar a la gente, no queremos en ningún momento tomar el papel que le corresponde al Espíritu Santo de convencer al hombre de pecado. Pero nos da tristeza que las personas batallan en la vida, que son personas como las veletas que cambian de acuerdo a la dirección del viento. Hoy les va más o menos bien, mañana les fue extremadamente bien, los vemos 3 meses después y les está yendo terriblemente mal. Quizás las personas que ven ahora el video o que están siguiéndonos en vivo, algunos de ellos van a ver esto o van a escuchar esto por primera vez. Nosotros hemos hablado en nuestra iglesia e insistimos en esto, que nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a alimentarnos de la palabra del Señor, venimos a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, para que cuando los problemas nos vengan, nos hallen bastante fuertes. El día miércoles les contaba una anécdota, ¿no? Algunos de ustedes saben que fui operado, se me extrajo un tumor canceroso del colon. Era la primera vez en mi vida que me ponían, una aguja para ponerme suero. Me dieron esta cuestión del gorrito, me meten a un cubículo, me dice, por favor, desvístase y póngase esta bata. Si tiene frío en los pies, claro que tenía 2 días de no comer. Y entonces, póngase este doble calcetín. Colgaron el suero. Y bueno, después de tanto líquido y tanta solución y de tanta química que me dieron, y estaba a 20 minutos de que me operaran, me dieron ganas de ir al baño. Pero yo, como nunca había andado con estos trajes de la NASA que dan ahí, ¿verdad?, con estos de astronauta que le ponen a uno, y yo entonces bebí, mi esposa estaba sentada, y agarré yo pues el suero y me levanté y fui caminando, y no me di cuenta, amorcito, me dijo, tapate atrás, Dios, ni me di cuenta, y andaba tomando fotos por todas partes yo, ¿verdad? Le dije, como no me conoce nadie, dije yo, así que aquí ya, y al rato como no me conoce, al rato encuentro a la hermana Vera, ¿qué tal pastor?, me dice la hermana Vera por el otro pasillo. Hermano, miren, le cuento esto porque usted no sabe, no quiero exagerar, lo menos que quiero, es más, ni me atrevo a decir una mentira por el lugar en donde estoy, porque tengo el libro sagrado abierto y por no faltarles el respeto a ustedes. Usted no sabe lo tranquilo que yo viví, la paz que había en mi corazón, una semana antes, cuando me dijeron esto. No me preocupé absolutamente de nada. No me adelanté a sucesos o a eventos que pudieran pasar. Entiendo lo delicado que esto es. Todavía hay una situación en la que yo voy a analizar o van a analizar lo delicado del tumor. Pero, hermano, esto es. O sea, no podemos, we cannot hide, no podemos escondernos. We cannot take shortcuts. O sea, no podemos decir, no quiero, voy a hacerlo esto. O sea, estamos expuestos a todo. Pero esto no puede en ningún momento robarnos a nosotros la paz en el corazón. No podemos ni echarle la culpa a otras personas. Dios tiene por medio de Cristo la dulzura de la vida. Y van a haber personas que van a insistir y que prefieren verdaderamente quedarse sin Cristo en sus vidas que darle una oportunidad o give God a chance to put something sweet in your life. Lo opuesto y terrible, fíjese esto, porque hay una cita que quiero que usted vea. Lo opuesto y terrible y desagradable es lo sin sabor. Cuando no se acepta lo que Cristo nos ofrece, lo único que nos espera es algo desastroso y tremendamente agrio. En el capítulo 5, versículo 20 y 21 de Isaías. Si no lo van a buscar porque les va a costar un poquito, los hermanos se lo van a poner acá en la pantalla. Y vean lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Oiga lo que dice la Escritura. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, todo lo opuesto, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Qué tremendo! Es agrio vivir sin Jesús. Por muchas razones, y claro, no solamente desde que estaba esto en el audio, yo trataba la manera de evitar mencionar o nombres o situaciones conocidas, tal vez por amigos o por familiar. Yo vi morir a un tío mío, un tío abuelo. Lo vi morir, creo que murió 2 o 3 días antes del terremoto en Guatemala. Estamos hablando del 4 de febrero. De 1976 fue el terremoto. Él moriría el día 1 o el 2 de febrero. Hermano, oírlo morir y verlo morir. Yo tenía 12, 13 años de edad. Yo tengo 56 años de edad ahorita y no lo he olvidado. Yo no entendía lo que estaba viendo. Solo miraba la escena, la contemplaba y decía, pobrecito. Ahora que soy pastor, entiendo que no era el dolor de su enfermedad lo que lo estaba provocando a decir lo que decía y a llorar como lloraba. Estaba entrando en las profundidades del infierno. Es agrio vivir sin Dios. Y para eso nos tiene Dios acá. Para eso está esta iglesia acá. Para eso estamos nosotros acá, nosotros que ya conocemos cómo evitar, cómo no llegar, cómo librarnos de la condenación del infierno. Todos los que estamos acá lo conocemos. Todos los que estamos acá en esta noche sabemos del desastre, sabemos del tormento, sabemos de la furia, de la ira del infierno, del castigo eterno. No podemos quedarnos callados. Es agrio para el que no conoce a Dios. Pero también es agrio para el que lo conoció y es agrio para el que se aparta. Si usted viene conmigo, estamos cerca, ahí en Isaías, estábamos en el 55. Tome su Biblia en Jeremías capítulo 2, unas cuantas páginas adelante, tal vez 6, 7 páginas adelante. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Y No tengo prisa, el tiempo está perfecto. Hoy recibí el púlpito 3 o 4 minutos antes de lo acostumbrado y no por eso vamos a terminar más tarde o me voy a dar el gusto para correr. No, sino que quiero llegar al final de una forma correcta. Capítulo 2, versículo 19. Me importa, me interesa de que usted lo vea y que juntamente usted conmigo le pueda apreciar lo que dice. Jeremiah chapter 2, verse 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Observe lo que dice la Biblia. Tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el que dice haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. It is sour. Es amargo dejar a Dios. No sé qué nivel, si es del mismo nivel de amargura, si es del mismo nivel de esa situación agria, como es en el inconverso. Hermano, no lo haga. Al final del mensaje yo voy a compartir con usted algo que espero que lo ponga a reflexionar. Si ya se olvidó de lo que leímos en el punto número uno, si ya se olvidó de la introducción del sermón, si ya se olvidó de las citas que usamos al principio, por favor, no quiero que se olvide de lo que yo le voy a compartir hoy. Entiendo mil veces que nosotros a ustedes no podemos detenerlos el día que ustedes decidan irse de la iglesia. El día que ustedes decidan apartarse de las cosas del Señor. El día que ustedes empiecen a enfriarse. El día que ustedes empiecen a alejarse, por la razón que sea. El día que ustedes opten por ya no congregarse. El día que ustedes tomen la decisión de no volver a aparecer con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino que decir, I had it, I think it's good enough, I tried it, I didn't like it, it didn't work for me. Oh, está bien. Probó, intentó, no le funcionó, su vida no fue lo que se decía detrás de los púlpitos, lo que se predicaba. Usted lo vio en otras personas, pero esto no se dio en usted. Y usted tiene la autoridad. Usted tiene la patria potestad. Usted tiene el derecho, usted tiene las llaves de su carro. Usted tiene el sí y el no en su casa. Y el día que usted decida, no vamos más a la iglesia, guardemos la Biblia, colguemos la corbata, ya no más servicio, ya no más entregar nosotros nuestras horas, que son muchas en la iglesia. Piensen en lo que le voy a decir. La decisión que usted como padre de familia podría tomar, o si es que ya tomó, va a afectar tremendamente a sus hijos. Va a afectar dramáticamente a sus hijos. ¿Quién de los dos cree usted que podría ser más tonto? ¿Aquel que sin conocer a Dios no se acerca o aquel que después de haberlo conocido se aleja? Me dirijo con todo cariño y con mucho respeto. Aquellas personas que piensan que pueden hacer malabares. Aquellas personas que son de estaciones. En el verano no se les ve en la iglesia, porque es el verano. No se les ve en la iglesia en el invierno, porque es invierno. Se les ve en la iglesia Semana Santa, se les ve en la iglesia el Thanksgiving, se les ve en la iglesia en Navidad, se les ve en la iglesia en el Año Nuevo. Y si somos famosos como iglesia, se les ve en la iglesia el día del aniversario, el día del padre, el día de la madre, y pare de contar. Cristiano de estación. Esos momentos, esos paréntesis que tú abres, esos espacios que vas dejando abiertos, alguien los tiene que ocupar. Y el diablo no duerme. El diablo es el primero que va a meter su cola y va a meter su cuchara para meterse en ese espacio que tú dejaste abierto y que te descuidaste. Nada, absolutamente nada en la vida nos podrá salir bien. Y no es que yo esté con una advertencia, con una amenaza, con una alerta. No, es que no lo digo yo, lo dijo Jesús. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y sabe qué es lo que más molesta escuchar entre nosotros los cristianos? Que son personas que saben el versículo. Que repiten el versículo, lo rellenan y lo terminan, porque separado de mí nada podéis hacer. Aún con esto, insistimos, si hacemos malabares, hermano, no lo intentemos. No juguemos a la ruleta rusa. No pensemos que tenemos nosotros la razón. No vamos a ser nunca la excepción de la vida en el mundo. Solamente vamos a encontrarnos con amarguras. Vamos a encontrarnos con situaciones agrias en la vida después de haber conocido a Dios, después de haberle servido, después de haber disfrutado algo hermoso. No es agrio, sino que es trágico. Hay un hombre, o vivió un hombre, llamado el doctor Dwight L. Moody, rector, decano, fundador del seminario bíblico de Moody, en Chicago, Illinois. Uno de los más grandes predicadores de los últimos años. No vivió muchos años. Estamos hablando de 63 años de edad. Nació en 1837, murió en 1899. No conoció el nuevo milenio, o no conoció pues el nuevo siglo. Estuvo meses o días para entrar en el año 1900. En su época, Dwight L. Moody fue la persona más oída en el mundo. Y Dwight L. Moody un día, en uno de esos momentos de andar por la calle, ¿no? Visitas en hospitales, en la prisión, o familias, o en una avenida, se topó con un hermano que asistía a su iglesia antes. Hola, fulano, le dice, ¿qué tal estás? Y le dice, pues, pastor, ¿cómo voy a estar? Estoy mal. Me alejé de las cosas del Señor. No entiendo, le dice, sí, lo comprendo. Mira, le dice, la iglesia está en el mismo lugar. Hemos crecido. Sí, pastor, lo sé. Sí, pastor, me he enterado. No quiero preguntarte por qué te fuiste a la iglesia. No quisiera que me contaras cuáles fueron las razones. Y terminó una plática de 8 o 10 minutos. Y cuenta en sus libros el doctor Dwight L. Moody que el domingo siguiente, póngale que se vieron el martes, el miércoles, el domingo siguiente llega el señor, el hermano, a la iglesia y el pastor desde el púlpito lo vio y qué bueno, ¿no?, verte. Al terminar el culto, lo primero que hizo fue acercarse a él y le dice, it's good to have you back. Good to see you again. Qué bueno tenerte de regreso en la iglesia. Qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Y le dice, no, pastor, no es bueno. Es malo lo que está pasando en mi vida. Pero, ¿qué pasa?, le dice. Desde el día que lo vi, pastor, me tomé el trabajo de ir a visitar a mis hijos. Y los fui a ver a todos. Todos están casados. Y pude observar la vida de paganismo que llevan todos ellos. Mi corazón sufrió. Mi corazón lloró. Y empecé a ver a mis hijos alejados totalmente de las cosas de Dios. Ahí no había una Biblia. Los hijos de mis hijos no conocían el temor de Dios. Les comento que lo había visto a usted, pastor. Les narré de mi reencuentro con usted y les dije, next Sunday, I'll be back at church. Todos como que se hubieran puesto de acuerdo, pastor. Se burlaron y se rieron de mí. Y me dijeron, Daddy, church is just a waste of time. La iglesia es solamente una pérdida de tiempo. Enjoy life. Work hard. Trata la manera de disfrutar. Y le dice, I have nobody to blame but me. No tengo a nadie que culpar más que a mí mismo. Porque fui yo en los años cuando mis hijos eran jóvenes. Yo decidí por ellos. Y los aparté, los arranqué de los caminos del Señor. Ahora, pastor, hay más dolor en mi alma que cuando yo lo encontré a usted. El Señor me ha devuelto a mí el gozo de mi salvación. Pero ahora estoy pagando las consecuencias de haber tomado una decisión unilateral. Haber agarrado y tomado a mi esposa y a mis hijos y sacarlos de la iglesia. Pastor, pienso que es irreversible. Mis hijos nunca volverán a los caminos del Señor. y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos nacerán sin conocer al que es mi Señor y mi Salvador. A veces yo pienso, muchas veces he pensado en esto, a veces yo pienso que exagero en algunas cosas que predico. Yo mismo he pensado, honestamente se lo digo, a veces yo pienso que tal vez le estoy poniendo más crema a los tacos de la que deben de llevar. Pero cuando me doy cuenta en lo que a continuación dice, que tenemos que empezar nosotros a apartar todas aquellas cosas, o apartarnos de todas aquellas personas que nos apartan de las cosas del Señor, me doy cuenta que el exagerado lo soy yo. Y si me pongo a pensar y me remonto miles de años de atrás, me doy cuenta que hay citas en la Biblia que me ayudan y me confirman a mí que no estoy tan equivocado ni tan exagerado. Vea lo que dice esta cita. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua vivas. Hay otra cita, después se la voy a dar para que ustedes la vean. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, dice Dios, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, los predicadores, desde temprano y sin cesar, para deciros esto: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a sus dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así dice y así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruidos el hombre, el esposo, la mujer, la esposa, el muchacho, tu hijo mayor, y el niño de pecho, tu familia entera, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré también del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿De quiénes dice? De tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Vea cómo cierra esto. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Stop it. Stop it. For God's sake, stop it. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por hablarnos. Gracias por decirnos que no estamos exentos. Gracias por decirnos que no nada nos exime a nosotros. de poder vivir vidas agrias, si de una forma libre nos apartamos de ti. Oramos por aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos que ya te conocen, pero que se apartaron. Pedimos que vuelvan, aunque no sea con nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. A usted que nos está viendo, en vivo y en directo desde Bronzeville, usted ya no se congrega. Usted, su iglesia llegó a ser un estorbo. La iglesia le llegó a robar mucho tiempo y probablemente mucho dinero. Sus hijos están viendo que usted ya no teme a Dios. Sus hijos están descubriendo de que usted ya no ama a Dios. Sus hijos terminarán alejados de Dios y terminarán no amando al Señor. Donde usted está, vuelva otra vez a los caminos del Señor. Usted que ya lo conoce, usted que le ha servido.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.